Vamos a empezar con lo del Bernabéu, que tiene muchas ramificaciones. Primero la victoria, evidentemente, el gol de Brahim, de Joselu, la alineación de Ancelotti con la rotación de Bellingham, la vuelta de Vinicius a los terrenos de juego, las lesiones, las palabras de Ancelotti después. Como eso forma parte del lío, lo de Ancelotti lo tratamos después. De fútbol, Miguelito, ¿contenta a la gente con el partido del Madrid, con lo que ha hecho el Madrid?
Bueno, no ha sido un partido muy, muy brillante. La verdad es que ha habido fases que han sido bastante tostón, hay que reconocerlo. Incluso lo ha dicho Ancelotti, que ha acabado el partido algo insatisfecho con el ritmo de sus jugadores, ¿no? Dice que es algo que hay que corregir, pero bueno, ha metido 5 cambios, se ha permitido el lujo, por ejemplo, de que Bellingham y Modric, que estaban en la convocatoria, no han jugado ningún minuto. Llama más la atención lo de Modric, dice que estaban los dos cansados y que necesitaban un descanso, pero después de que sustituyera a Modric en el Metropolitano del descanso, es la primera vez que el croata no juega minutos. Vamos a ver qué pasa el sábado en Girona. Nombres propios, se ha lesionado Álava en la primera parte, una lesión en el recto anterior de la pierna derecha, está descartado para Girona, se le van a hacer pruebas. Vamos a ver, yo creo que lo va a tener difícil, si la semana que viene va a poder jugar en Nápoles y contra Osasuna antes del parón. También ha hablado de Rodrigo, que sigue sin marcar, dice que tiene algo de ansiedad, pero que en cuanto deje de pensar en el gol, seguro que va a marcar. Y bueno, pues eso ha sido en definitiva lo que ha dado de sí el partido. El Madrid ha tardado, Juanma, ha tenido que disparar 13 veces para conseguir el gol. Lo ha hecho Brahim, que ha aprovechado su oportunidad. Ha contado Arancha, además, que ha jugado con una luxación en el hombro que se produjo el pasado fin de semana en el Metropolitano. Y luego Joselu ha conseguido su tercer gol en la Liga. Y luego lo que me preguntabas al principio, ha terminado el partido renqueante y cojeando Rüdiger, parece que tiene molestias en la parte superior del gemelo derecho, va a ser sometido a pruebas, pero a poco que tenga, se complica su presencia el próximo sábado en Montilivia. Así que se le ha preguntado a Ancelotti después del partido qué opción tiene en la cabeza, si tirar a algún canterano o reconvertir a un jugador de la primera plantilla.
De momento, como he dicho, los centrales lo tenemos, que son Rüdiger y Nacho, que han terminado el partido de hoy. Ha entrenado con nosotros Marvel, de la cantera, ha entrenado Carrillo, de la cantera, que son muy buenos. Otra opción de momento no la tenemos. A ver, tenemos que evaluar bien Rüdiger, pero yo creo que Rüdiger va a estar bien.
Bueno, pues es optimista.
Vamos a ver si está Rüdiger y si no, Tchouaméni.
Yo tengo una pedrada y es que Tchouaméni puede ser muy buen central. Parece a lo mejor lento, pero tiene una zancada estilo hierro que te va a llegar a cualquier cruce. A mí me parece que
sí,
puede hacerlo.
Para iniciar el juego sí, pero luego hay que defender y hay que marcar. Venimos de un partido del Real Madrid donde se ha notado los marcajes en el área, los balones por banda.
Justo el partido que no estaba Tchouaméni.
Sí, bueno, pero que ya Tchouaméni en el medio centro, pero Tchouaméni de central ya veríamos a ver si es capaz de leer esas situaciones de partido. A mí me parece cierto riesgo cuando un entrenador dice he dejado a estos porque estaban cansados. Cierto riesgo porque puede llegar perfectamente el jugador y decir no, yo no estaba cansado, yo estaba disponible y te deja en pelotillas, ¿no? Entonces es mucho mejor decir, oye, yo tengo que hacer rotaciones todo el año, porque si no me pasa esto, que los que llevan jugado los 7 partidos de Liga y el de Champions, como Rüdiger o como Álava, se me van cayendo. Y entonces por eso tengo que economizar los esfuerzos. Pero si dices que están cansados, por ejemplo, Tchouaméni, el otro día dijo, no, estaba cansado Tchouaméni en el Metropolitano. Pues Tchouaméni tenía un mosqueo de narices por no haber jugado en el Metropolitano, ¿no? El lunes. Entonces, como es normal, porque todo el mundo quiere jugar siempre, ¿no? Entonces es mejor decir, oye, mira, yo aquí tengo que usar a todos, porque los que juegan todos los partidos me pasa lo que le ha pasado a estos, a los dos centrales de momento, que ya veremos a ver si...
No te preocupes, Santi, que esto no es como en tu época, que ya los jugadores no hablan. O sea, ya no...
También es verdad, como no le dijeran...
Se cabrean, ¿eh?
En redes sociales.
Sí, pero ya no hablan de preguntarle directamente al día después, oye, estás mosqueado porque no has jugado. O sea, vale, Tchouaméni se puede ir de Madrid sin que escuchemos la voz suya en la COPE.
Yo que soy fan de Ancelotti, últimamente no coincido nada con él en las alineaciones. A mí la de hoy me parecía la alineación de Girona. Y hoy hubiera juntado mucho estilista, porque Las Palmas es un equipo muy agradable. Quiero decir, bueno, no te va a meter...
No imagino para una alineación en Girona sin Bellingham.
Bueno,
la vida.
Quiero decir, el centro campo es fuerte, el que ha sacado de Tchouaméni, Camavinga, Valverde. ¿Te lo imaginas en Nápoles o en Girona?
La figura de Camavinga ahora mismo está por encima de cualquier centrocampista del Madrid. O sea, había sido una exhibición física, de calidad, cómo se ha incorporado con criterio.
Pues si Tchouaméni iba para atrás, era para el medio centro.
O sea, yo creo que Camavinga ahora es, ahora mismo, el jugador más importante del Madrid en el centro del campo. Por encima de Kroos, por encima de Modric,
Hoy, yo creo que...
hoy el mejor ha sido Raín, para mí, ¿eh? Para mí.
Sí, para mí
yo,
también.
Yo creo que el partido, ha sido un coñazo, sí, para empezar. Sí.
Desde el 2-0 que no ha existido.
Yo creo que ha sido un homenaje a Jaime Ugarte cuando dijo aquello del partido cloroformo, porque es que la Unión Deportiva de Las Palmas lo que ha querido meter es un ritmo de partido de veteranos. Ha habido un momento que ha contagiado al Madrid.
Pero la segunda parte, ¿no, Manolo?
La primera ha llegado bastante.
La primera,
lo que pasa
bien.
Es que el Madrid del 30 y pico al 45 ha tirado, vamos, sí, 6 o 7 veces. Sí,
ha estado bien Álvaro, el portero de Las Palmas.
Claro, Álvaro ha sido el mejor del partido. Y ahí esa sensación nos oscurece lo que han sido los primeros minutos. Yo quiero recordaros los primeros 20 minutos del partido, a ver si os acordáis de algo.
Nada.
Que ha sido igual.
Y los últimos
claro,
20.
Los dos equipos, Las Palmas no me haga daño. Yo es que no te lo voy a hacer porque no puedo hacértelo. Y ha sido un partido tostón. Luego el Madrid ha ganado, repito, porque es que ha sido mucho mejor que la Unión Deportiva Las Palmas, porque ha chutado mucho más que la Unión Deportiva Las Palmas y porque es mejor. Pero el partido en sí ha sido un coñazo. Y estoy de acuerdo en una cosa que dice Paco. Partidos como hoy del Bernabéu, yo creo que son partidos para Kroos, para Modric,
para
gente que se luz, para gente, Ceballos, gente que juega al fútbol, porque te vas a encontrar con un equipo, hombre, que te va a tener muchos tíos por detrás de la línea del balón. Partidos como el del Atlético Madrid, cuando juegas contra el Barça, a lo mejor son un partido más de músculo, donde puedes combinar músculo y talento. Claro. Y que cada uno está aquí dando su impresión de quién ha sido el mejor. Brahim ha hecho un buen partido, Camavinga ha hecho un partido correcto. Yo me tengo que quitar el sombrero, y os lo digo, es con Joselu. Yo me quito el sombrero con Joselu.
Pero
que le ha parado muchas Álvaro.
Ha necesitado 5, Manolo.
Bueno,
uno del Madrid no necesita 5 para...
¿Cómo que uno del Madrid no necesita? Perdona. Yo he visto a Benzema evitar 5, 6 y 7.
El Benzema de la primera
y hay días que metía 2 o 3. He visto a muchos delanteros evitar muchas. Joselu ha metido un golazo, ha rematado muchas veces y el portero ha estado extraordinario. No puedes decir que es que se le iban arriba a la izquierda o a la derecha.
Bueno,
no,
ha habido mucho al muñeco.
Ha habido muchísimo.
Bueno, al muñeco porque se la paraba el portero.
La calidad de los remates de Joselu.
El que no hace goles es el que no remata.
Claro, yo sigo diciendo una cosa. Joselu, evidentemente, si le comparamos con Cristiano, con Benzema, con Lewandowski, con Messi, pues no es. Pero Joselu es un futbolista de los pies a la cabeza, jugador del Real Madrid de plantilla.
Perfecto.
Y es un futbolista, como ha demostrado hoy, como demostró el día de la Real Sociedad, que parece que se os olvida, el día de la Real Sociedad también mete el segundo gol del Madrid.
Es que va a 3 goles.
Joselu seguramente sea el jugador que tenía que haber estado cuando estaba Benzema.
Correcto.
Es decir, claro, que estuviera Benzema y Joselu.
Claro, no debemos criticarle y culparle permanentemente de la
plantilla normal, Manolo, hubiera salido y en la segunda parte hubiera hecho su golito, bueno, y ya está. Y ese
normal,
es
el papel de
Joselu. Os quiero recordar aquel famoso Madrid en el que Morata, ¿cuántos goles metió? ¿20?
Sí, por ahí, sí, sí.
Pues aquel famoso Madrid tenía 2 equipos. Y yo recuerdo que fueron a jugar al campo de la Cultural.
Sí, pero es que este Madrid no tiene
No, digo, pero que sacaron 2 equipos donde los suplentes jugaban también de titulares,
sí, sí,
y no pasaba nada.
Sí, sí.
Manolo, yo he sido el primero que ha hecho que Joselu se va a echar a goles en el Madrid. Pero bueno, le quiero ver no digo que sea malo, pero lo quiero ver en un partido grande, porque en un partido grande no puede fallar 5.
Bueno,
en un partido grande no puedes fallar 5. No puedes fallar 5.
En un partido grande es un éxito.
Yo ayer vi a Joao Félix, que es un buen jugador, un jugador grande, fallar 2. Vi a Rafinha, que metió un golazo, fallaron una sola delante del portero. Vi a Lewandowski el año pasado fallarla de colores. Es que en el fútbol todos fallan.
Claro.
Ahora, si vamos a poner a Joselu, que cada pelota que tenga la tenga que meter, entonces estamos siendo injustos.
No, y que el primer partido grande del Madrid esta temporada, Joselu no ha sido titular.
Pero es que en un partido grande...
Ha sido titular en 4 de 7 jornadas.
Y el problema es
que no ha sido titular.
Tener 5 opciones de gol en un partido grande es un éxito. Luego ya está el otro siguiente éxito, que es meterlas.
Claro, por eso.
Pero
digo,
tenerlas,
como
ya es un éxito.
Como van a ser menos, tiene que ser más eficaz.
No, no es que vayan a ser
diciendo,
menos.
Santi.
Es que hay muchos que no las tienen.
Y no solo hablemos de Joselu. El otro día di datos de Rodrigo, que lo sigue empeorando partido a partido. O sea, Rodrigo está en un momento bajísimo.
O sea, Joselu hoy le has dado 6, que la gente... podemos hablar ahora de sí, José Lucy. No, la gente estaba... los del Madrid estaban... yo tenía 20 de Sager. Pero bueno, se desesperan. 5 tiros a puerta, entra un equipo que defiende medio normal, por no decir mal, o sea, más bien fácil hacer, y todos al portero, pues estaban rajando, y de Rodrigo, que por lo menos José lo ha metido uno, Rodrigo ni una.
Es que lo importante hoy era ganar, pero hemos salido del Bernabéu con una sensación de... No te voy a decir, decepción, pero sí que sí lo esperaba mucho más. Hoy era un día para golear.
De los amistosos. ¿En qué quedamos? El Madrid le falta un goleador. O sea, si es que eso lo hemos visto en los amistosos de pretemporada.
Si acabáis de decir que se va a hinchar a meter goles,
generaba 25 ocasiones de gol para meter uno.
Es que hoy han sido 21 remates para hacer dos goles. O sea, hoy era un día para golear, Santi. Hoy era un día para dejar en el olvido el derbi y para querer más. Y los últimos 20 minutos, esa falta de hambre, solo tenía ganas Vinicius al final.
Vamos a ver, mira, acabas de decir que José Luis se va a hinchar a meter goles, pero luego no las mete. Yo te digo que un jugador que tiene opciones de gol acaba metiendo goles a lo largo de un año.
Yo también estoy de acuerdo.
Y, venga el análisis, de verdad te lo digo, o sea, no defiendo nada ni a nadie, pero venga el análisis y el análisis del Real Madrid. Real Madrid tiene un partido en casa después de una derrota dura, durísima en el Metropolitano, y lo que tiene que hacer es ganar el partido. Joder, gana el partido y genera dudas ganando el partido. Es que no, el resto, salvo el Girona...
No, estamos diciendo que ha sido un partido bien suficiente, correcto, lo ha sacado
que
adelante.
Es un buen cliente para una crisis en Las Palmas en este momento. Lo es era. Un magnífico cliente.
Claro, pues no ha despejado
pero
las dudas.
El calendario no lo pone el Real Madrid.
Pero Santi, no igual genera dudas, pero no las despeja. Hoy puede haber hecho una goleada para despejarlas.
Igual que el Atlético no tiene la culpa de que el Madrid defienda muy mal en el Metropolitano. Hace su jugada, hace su gol y punto, y se va a su casa.
Pero que también estamos hablando de que el Madrid de que no mete goles, que es una realidad, que le faltan 9, que estamos todos de acuerdo, que no tiene seguimiento. Yo os quiero decir que el año pasado el Real Madrid en 38 partidos de liga metió 75 goles, que no es ni 2 goles por partido, y no estaba Joselu.
Bueno, y no ganó la liga, Manolo.
Bueno, coño, pero que el año pasado estaba otro que no era Joselu, que era Benzema, que era Vinicius, que era Rodrigo, que era Asensio, que era Hazard. Bueno,
ahora no están ni esos.
Pero es que ganó la liga el año pasado un equipo que pagó menos goles todavía.
Que todos estamos diciendo que al Madrid le falta gol, pero me joroba y me parece injusto que focalicemos la falta de gol en Joselu.
Que no, hombre, que no focalizamos. Lo que decimos es que no es el delantero para sustituir a un hombre como, por ejemplo, Benzema.
Claro,
o sea,
es que
si
nadie
discute
Benzema.
Si como segundo delantero,
pero
como suplente de Benzema es mucho mejor que Mariano, y a lo mejor puede igualarse hasta con Morata.
Sí, pero
que no
Benzema
es un jugador
año
que te asegure
Madrid, pero,
25 o 30 goles, pues eso es la realidad.
Pero que con Benzema el año pasado el Madrid no promedió ni 2 goles por partido en la liga.
Estuvo mucho tiempo lesionado Benzema también el año pasado. ¿Eh?
Bueno, no fue la mejor temporada tampoco de Benzema, pero es que sustituir a Benzema no es... hay determinados futbolistas que se sustituyen por otro perfil y por otras cosas.
Yo es que tengo la
sensación
por otro
Benzema,
de que corremos
no
el riesgo de que estamos en el mes de septiembre y que vamos a estar diciendo, después de todos los partidos del Madrid, esto.
Sí, esta historia.
Tenéis que haceros a la idea de que no hay otro delantero. Por o sea, eso, es que no hay, ni lo va a haber.
Por eso era buen día para maquillar la estadística, Juanma, hoy. Porque hoy metes 4-5. Recuerdo la goleada a Las Palmas con el Moro.
Pero eso
sería
bueno.
Que le metió, con todo el respeto a Las Palmas, ¿eh? Pero que,
eso
que
el
Madrid,
bueno,
si aprieta hoy la segunda parte, puede hacer una
pero
goleada.
Eso sería bueno para
no han apretado, Paco.
Han ido al campo. Que en vez de aburrirse los últimos 30 minutos, los primeros 20, pues saldría. Pero en realidad tampoco el Madrid sería mucho mejor por meterle. Si es que el partido ha sido de 5-0, podría haber quedado 5-0. A mí no me parece que hoy hubiera cambiado la vida del Madrid meter una goleada. Ahora hubieran salido con otra sensación. Pero el problema es que Joselu no es Benzema, pero es que Joselu no tiene que ser Benzema. Joselu tiene que firmar sus 15 goles al año jugando muchos minutos y a lo mejor bastantes partidos.
15 goles al año en un delantero suplente son muchos goles.
Sí, muchos, por eso.
Nadie critica la presencia de Joselu.
Bueno, pero que os quiero recordar que el año pasado Vinicius titular más de 30 partidos, que creo que fueron 34, metió en liga 10 goles.
Se apoderado de tu cuerpo Mónica Marchante ahora mismo.
No, yo no sé si se apodera de mi cuerpo
Mónica Marchante. Es un dato.
Pero que es un dato que
sea. Pero no es delantero centro del Real Madrid. No juega delantero centro. Creo que su trabajo no es precisamente meter goles.
Ya que saca el tema, ¿cómo habéis visto la vuelta de Vinicius? ¿Cómo está?
Bueno,
te puedo contar una cosa de Vinicius que mañana vas a ver en la tele.
Sí, claro, cuéntamela.
Ha tenido 3 encontronazos con Ancelotti, me cuentan.
Ostras.
Sí, y en una... Ancelotti ya estaba muy mosqueado con él y le ha dicho textualmente... Así no se juega. Pero textual, ¿eh? Y luego, cuando ha acabado el partido, se han cruzado y, bueno, esto no hay que darle más importancia, pero ni se han saludado. Pero lo ha hecho textualmente, así no se juega, en 2 o 3 ocasiones.
¿Y por qué razón, Manolo? ¿Te había hecho
bueno, mal? Pues personalmente creo que Vinicius no está todavía, es normal que no esté el chaval, y que yo creo que Vinicius, cuando ha entrado, ha visto el partido resuelto, ha dicho, yo no voy a arriesgar, tampoco voy a sprintar, a ver si me... Esto que lo tengo todavía fresquito y blandito, a ver si voy a tener otro problema. Y yo le he visto muy desconectado en el partido, pero que lo entiendo.
Yo creo que ha faltado ayuda defensiva porque Ancelotti ha criticado al final del partido diciendo que han acabado defendiendo mal y con el bloque muy bajo.
Sí, porque yo creo que él tampoco ha dicho, mira, yo no estoy aquí para arriesgar mucho, más o menos. Ha estado 30 minutos en el campo, creo recordar, y pues, tampoco no se le puede pedir más a un tío que...
Yo ahí me quedo, Manolo, lo que ha provocado. O sea, hemos visto el momento de más alegría del Bernabéu después de lo de Bellingham, de estos momentos con Bellingham, Miguel, cuando ha salido Vinicius a calentar, cuando ha salido al campo. O sea, la pasión que ves en la grada en cuanto sale Vinicius. Y todavía le queda físicamente un poquito, pero las dos carreras que ha echado ya se palpa una ilusión diferente.
Luego está el pollo que se ha montado con el Atlético de Madrid, con Miguel Ángel Gil. Hoy, ¿quién pitaba? ¿Fouto en el Bernabéu?
Uno era Montero.
Y González Fuertes en el VAR. Marca ha publicado un off the record, digamos, no declaraciones, pero unos comentarios de Miguel Ángel Gilmarín a alguien de su confianza, en los que decía que el Real Madrid adulteraba la competición. ¿A qué se refiere Miguel Ángel Gilmarín? A que a través de los medios oficiales del club, el Real Madrid, de manera sistemática, presiona mediáticamente a los árbitros que van a pitar su próximo partido. Gilmarín hace referencia a un vídeo de Real Madrid Televisión, que yo creo que se emite ayer, y que es especialmente...
El lunes, después del partido.
El domingo fue el partido, el lunes ya
y
está.
Ya hablaban del partido de los árbitros de hoy.
El lunes a las 2 de la tarde...
No, el vídeo...
No, perdón, es que hay dos vídeos.
Los errores de...
No, perdón, es que hay dos vídeos.
El de Manuel Montero es lunes a las 2 de la tarde. En el informativo de la...
El lunes es el de Clos Gómez. Y el del partido del Atlético de Madrid.
Este es el vídeo que ha terminado de encender. Este es el sonido o parte del sonido del vídeo que ha terminado de encender a Miguel Ángel.
José Luis Munuera Montero en el campo y Pablo González Fuertes en el VAR serán los dos colegiados que arbitrarán el partido entre el Real Madrid y Las Palmas. Dos colegiados que ya cuentan con su particular historial de decisiones que perjudicaron al Real Madrid. El colegiado andaluz fue protagonista la temporada pasada en el derbi del Metropolitano al no expulsar a Reinildo tras esta terrorífica entrada sobre Rodrigo. La acción es escalofriante. El Real Madrid sufrió la permisividad de Munuera Montero con el equipo azulgrana. Además del penalti no pitado sobre Rüdiger por este claro agarrón, permitió las reiteradas faltas del Barcelona. En el clásico de las semifinales de la Supercopa de España en 2022, no expulsó a Busquets después de este tremendo codazo a Vinicius. Una brutal agresión que ni siquiera sancionó con amarilla. Precisamente desde el VAR es de donde cometió su error más grave. En la temporada 2020-2021, en la jornada 33, anuló desde la sala VAR este gol a Mariano por un supuesto fuera de juego. Como vemos, el madridista está completamente en línea. Un error mayúsculo que le costó al Real Madrid la victoria y a la postre aquella liga que se decidió por tan solo 2 puntos.
Es un ejemplo, no deja de ser un vídeo que relata los acontecimientos. Lo que convierte esto en notorio y en destacado es que es el vídeo que emite una televisión oficial de un club.
Pero, o sea, lleva haciendo ya 2 años, yo creo.
Claro, es lo que yo decía, Paco, que es que esto...
Antes de cada partido.
No es la primera vez que lo hacen.
Y todo el mundo sabe que en el Madrid están muy quejosos de los arbitrajes del Villarato.
A ver, no está bien.
Este vídeo lo único que tengo que decir es que cada uno en su casa hace los vídeos que le dan la gana y este el Madrid lo hace lo que quiera, pero que luego el Madrid lo que no puede salir es decir, nosotros de los árbitros no hablamos.
Claro.
Cuando sale Putragueño dice, nosotros de los árbitros no hablamos. Mire usted habla de los árbitros como todos los demás cuando le perjudican, como todos los demás. Y el Madrid, como el Barça, como el Atleti, como todos, lloran cuando les perjudican. Y que nadie piense que son de otra clase social, ni de otra raza, ni de más intelectual menos. Son todos iguales.
Me deja que te haga una matización, Lama, lo que has dicho.
Nosotros iguales porque el Madrid no hace un comunicado en contra del Atleti cuando le
una matización, Lama. Has dicho
una foto de la lesión.
Ha dicho Lama, dice que todo lo el Madrid se queja como todos.
Llora, ha dicho.
Eso es. Efectivamente, todos los equipos se quejan de alguna u otra manera, en comunicados y en historias que hemos visto, redes sociales, Twitter. El Real Madrid está haciendo algo que no hace nadie. Dos cosas. La primera, hacer vídeos preventivos. Como ha dicho Roberto Palomar, que eso no lo hace nadie. La gente se queja siempre cuando hay un error. Cuando tiene que hacer un error.
A posteriori.
No en la previa del partido. Y dos, hace vídeos relacionando a árbitros con corrupción.
Es que el Madrid está convencido de que todo vale, es bueno, no, el mismo entramado.
Paco, está perfecto que esté convencido. Pero un juez no ha dicho eso. Entonces, claro. O sea, una cosa es quejarte. Tú te puedes quejar, como todos, pero el Real Madrid está relacionando eso con que este es el heredero de no sé quién, con que Alberola Rojas, que no ha coincidido con Enríquez Negreira, porque Alberola sube y Enrique Negra deja de ser vicepresidente del CTA. O sea, con cosas que no tienen nada que ver. Eso no son quejas cada como hacen todos los clubes.
Cada uno utiliza sus armas. O sea,
sí, sí, pero ese es el matiz que quiero
yo te quiero recordar que también hubo una queja preventiva, o una denuncia preventiva cuando el Cholo Simeone en el 2014 o 2015, que después fue una liga que acabó ganando el Atlético de Madrid, dijo que la liga estaba peligrosamente preparada para
¿cuántas
para
temporadas lleva Simeone en la Liga Española, Pedro? ¿Cuántas temporadas lleva Simeone?
Desde 2012.
¿A ti te parece que desde 2012 un entrenador que haya dicho eso es comparable a esto?
Que digo que eso lo han hecho otros. O sea, es que lo que hace el Madrid, a lo mejor no lo hacen otros porque no tienen una televisión para hacerlo, no tienen un medio de comunicación.
Y que Gil Marín puede decir, a mí no me gustan estos vídeos, no tienen un tal, puede criticar el vídeo, pero de ahí a decir que esto adultera la competición es para mí otra barbaridad.
Es que Gil Marín lo que dice, lo dijo en un comunicado el 27 de enero de 2023, o sea, de este año, que fue después del partido de Copa, si no me equivoco, ¿no? Después del partido de Copa, en el comunicado dice que el Real Madrid crea tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Por eso dice que adultera la competición hoy, porque es que, Juanma, interpreta que los árbitros van cagados a mirar contra Madrid.
Lo que diga el Madrid y el Barça, evidentemente, nos guste o no nos guste, ejerce más presión sobre los árbitros que lo que pueda decir el Cádiz, el Granada o el Almería. Yo de eso no creo que haya ninguna duda. Si aquí la cuestión que hay que decir en toda esta movida es que todos lloran, y yo siempre te digo la misma.
Todos intentan presionar.
Claro, todos lloran, y yo siempre te digo, los que menos pueden llorar son el Barça y el Madrid.
Totalmente
segunda línea, el Atlético Madrid, colócalos como quieras, el Sevilla, el Betis, tercera, así. Esos son los que menos pueden llorar.
Pues la presión no debe funcionar porque siguen quejando.
Pero la historia del fútbol.
Pero no se nos puede olvidar que todo esto viene añadido por lo que cree el Madrid que pasa con los árbitros. Porque es que seguramente, si no pasara eso, no haría estos vídeos.
Claro.
O sea, haría unos vídeos a posteriori de los árbitros, de un árbitro durante un partido. Pero
porque el Madrid ha visto que durante 2 años y medio, por ejemplo, no se le ha pitado un penalti en contra a un equipo que competía con él por la...
Entonces, tampoco se le ha pitado al Atleti el año pasado nada más que un penalti cuando ganaste 0 al Cádiz y no se ha concluido.
Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola.
Hola, muy buenas. Además, lo que dice Miguel Ángel es que los análisis que él ha escuchado de los árbitros en diferentes medios, supongo que se referirá también al nuestro, a Mateu Laoz, que todos hablan de un buen arbitraje de Alberola Rojas el otro día en el derbi, ¿no?
Sí, reproducen nuestros compañeros de marca efectivamente ese tipo de comentarios, y además lo entrecomillan, y yo intuyo que cuando se entrecomilla algo es que directamente es así, ¿no? Es el colmo, el árbitro acierta, como han coincidido todos los analistas arbitrales, y aún así la maquinaria se lo lleva todo por delante. Ese es el párrafo literal en el que Gil Marín, harto y sobre todo de oír lo que ha oído después de...
Doñito, según vosotros no acertó del todo, y según los sabios, porque tuvo que haber echado a Bellingham en la segunda parte.
Estoy contando una información de compañeros de marca, ¿no? Entonces, bueno, pues está irritado, está muy cabreado, no solo él, en toda la esfera de la zona alta y la zona baja, la del vestuario. Lo que pasa es que nadie dice nada, pero me consta que el vestuario está muy, muy cabreado con la reacción del Madrid, aduciendo que el árbitro ha podido incidir en el resultado del derbi, ¿no? No solo eso, dice Gil Marín, según marca, los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición. Efectivamente, como habéis apuntado antes, lo grave no es que la televisión del club diga esto ahora después del derbi, ¿no? Sino que lo viene haciendo semana a semana en cada partido. O sea que, bueno, para uno le parecerá bien y a otros les parecerá mal.
Lo grave para mí es estar enfadado después de una victoria tan importante, porque todo esto forma parte del espectáculo del circo
del
fútbol. Enfadarse, mira, yo gano 3-1 al Real Madrid y yo ya toda la semana ya no me enfado en toda la semana. Me da igual lo que digan o lo que no digan. Es más, y si le he ganado y ha habido alguna decisión arbitral que me ha favorecido,
mejor para mí.
Digo, mira, mala suerte, ¿sabes? Habéis tenido mala suerte. Otro día la tengo yo.
También hemos dicho muchas
veces. Eso es lo que piensa de verdad un deportista.
Sí, pero también hemos dicho
eso, es quejarte cuando ganas.
Pero Santi, también hemos dicho muchas veces que hay que ser valiente y quejarse cuando ganas.
Sí, sí, sí.
No solamente ser valiente y quejarte cuando pierdes.
Que sí.
Y un deportista.
Aquí la queja no es del árbitro. Que aquí la queja, pero la queja al árbitro. O sea, la queja al árbitro, no la queja al club rival, que dice, mira, están llorando porque han perdido. Eso pasa exactamente la otra acera cada vez que gana el Real Madrid. Mira, para están llorando los Atléticos porque han perdido.
Santi, pasa al
queja, la queja al árbitro. Y como no hay queja posible al árbitro, porque en el global el árbitro hizo un buen arbitraje, por lo tanto, solamente se queja el que pierde, como siempre. Pero el que gana no se ha quejado al árbitro,
Santi,
se ha quejado
mí,
del rival.
Para
que
mí,
eso es lo que hace exactamente el Madrid cuando le gana al Atlético. Dice, dejar de llorar ya.
Para mí un deportista, Santi, ya que dices y sacas el término, es un alguien que acepta la derrota cuando pierde y cuando pierde de esta manera. Claro. Eso es sí, un deportista. Claro.
Sí, bueno, por eso Miguel Ángel Gil cuando perdió con el Madrid hizo un comunicado.
Ha hecho un comunicado
acepta muy bien la derrota del Atlético Madrid.
Ha hecho un comunicado en 30 años.
Eso que ha escrito es solo Juegos Olímpicos y cuando eran amateurs.
Mira si acepta la derrota que no parece una bomba. Ni la siguiente semana está jugando.
Yo sigo siendo un romántico de esto.
No acepta la derrota a nadie en ningún lado.
Paco, la aceptan todos. A la semana siguiente están jugando y en lugar de no representarse.
Un momento, antes le di un vino a Pedro, ahora un poquito de agua, por favor. Gemma Santos. Gemita, un poco de agua, que tengo la garganta seca, por favor.
Y además del mejor agua, por supuesto, de Fontarel Cero Sodio, siempre la tenemos aquí en el partidazo. Es el agua del corazón, el agua que cuida de tu salud, es única en el mercado. Agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Nosotros, como te digo, la tomamos siempre, porque gracias a Fontarel